Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado.
Y yo soy Carla Del Day.
Y queridas, queridos, queridas, por escucharles, tenemos un súper episodio porque tenemos una gran invitada, ¿no, Carlita?
Ajá, hoy tenemos una súper invitada que aparte es una muy querida amiga de nosotros y del movimiento, que es Fernanda Silva, cofundadora de PIMO. Fer, bienvenida, qué emoción que estás aquí con nosotros, de verdad que nos entusiasma un montón.
Ay, Carla, Gaby, muchísimas gracias, soy muy fan de todo lo que hacen y pues como dices, gran amiga, entonces emocionada de estar aquí con ustedes.
Eso, pues empecemos con esta pregunta para que arranquemos motores y que nos vayas contando quién es Fer.
Uy, así creo que esta respuesta cambia cada mes, pero pues no, mira, yo te diría que soy una emprendedora social, antes que nada. Pero también soy hija, amiga, hermana, soy muchas cosas. Soy economista, soy una apasionada del impacto social y sobre todo de conectar gente. O sea, creo que mi pasión real en la vida y el trasfondo de todo lo que hago siempre es estar conectando personas que sé que van a poder hacer magia juntas. Eso sería como la descripción más acertada de mí, creo, ahorita.
Ole, ¿no lo practicaste? ¿Te quedó muy bien? ¿Salió mal?
No, me sorprendí a mí misma.
Oye, ¿y cómo supiste que te querías dedicar al impacto social? A ver, la economista tal del ITAM, ¿cómo dijiste un día, me quiero dedicar a algo de impacto?
Mira, la verdad es que siempre, o no siempre, pero lo supe desde muy chica porque creo que era lo que más disfrutaba en mi vida, ¿no? O sea, el servicio social, el ir, ayudar, trabajar. Íbamos a trabajar con niños con discapacidad, me acuerdo perfecto, a darles clases de matemáticas. Y pues era la parte de mi vida donde más me sentía yo y donde más me sentía que pues, no sé, como que esa era la razón por la que yo existía un poquito. Pero pues obviamente creces y de repente te empiezas a dar cuenta de lo que es la vida y pues de que te tienes que mantener y de que, ¿no? Tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, más bien te diría que cuando estudié economía fue porque dije, a ver, pues la economía lo mueve todo, entonces yo creo que por ahí a lo mejor puedo lograr algo cool. Estudié eso y me eché la especialidad en política pública, pero pues obviamente creo que para mí la motivación siempre era hacer algo que impactara y en ese momento no me interesaba trabajar en gobierno, entonces empecé a aplicar a consultoras y así y de repente pues, llegaron los temblores y ahora sí que me volvía a encarrilar un poquito, a darme cuenta que no necesitas tener una carrera profesional muy importante para empezar a cambiar el mundo y de hecho puedes crear tu propia carrera en impacto social, entonces pues no sé, siempre ha sido como una constante en mi vida.
Oye, qué lindo escucharte, Fer. Y platícanos un poquito más, ya que empezaste como a contarnos sobre ese tema de los temblores, todo este rollo. ¿Cómo es que empezó PIMO? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo estuvo este proceso?
Mira, sí, fue un accidente.
La verdad me equivoqué.
Eso es lo principal. ¿Qué ibas a decir, Gaby?
No, venga.
Pues miren, la verdad es que cuando yo iba en la carrera en la universidad, pues esto fue que 2017, Paola, que es una de mis socias actuales, empezó un blog que se llamaba Entrelazando México, donde quería conectar, era muy parecido a lo que hacen ustedes, ¿no? Hablar positivo de México y empezar a contar estas historias de gente que estaba haciendo cosas heroicas por el país. pero ese nombre Entrelazando México como que sonaba muy formal, así como una institución de toda la vida. Entonces, cuando llegan los sismos, la gente le empezó a buscar, ¿no? Y le empezó a decir, oye, a ver, somos 20 doctores, somos tantos voluntarios, tenemos una pipa de agua, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y nos, o sea, ella me buscó a mí y a mi otra socia, Andrea, y empezamos a conectar oferta y demanda de ayuda. Estuvo increíble porque se viralizó ese movimiento. Y pues terminando fue como, oye, a ver, si ya logramos hacer todo esto, trabajamos con la Embajada de Portugal y trabajamos con empresas gigantescas y con personas y con los topos y con Protección Civil, pues qué mejor que tomar este momentum que ya traemos y empezarnos a dedicar a eso que tanto nos apasiona.
Órale, yes. Y suena muy facilito, ¿no? Pero seguro que debe haber sido un trayecto interesante.
Oye, la verdad es que sí. O sea, porque está padrísimo, o sea, a ver, un problema que además eso es lo que siempre dicen los, o sea, como que la gente que se dedica al mundo del emprendimiento detecta una problemática, en este caso era una cosa súper concreta, ¿no? O sea, ¿cómo atendemos este temblor? Pero Pimo ha ido evolucionando. Cuéntanos de esa evolución de Pimo.
Pues mira, creo que le diste al clavo en la parte del problema y creo que justo nosotros sí nacimos de un problema que ni siquiera era el temblor. O sea, el problema que nosotros vimos es hay millones, billones de pesos que están siendo destinados a proyectos sociales, ambientales, a resolver crisis y desastres y están siendo mal usados, ¿no? O sea, como que no hay esa visión de negocios, esa visión de a ver cómo usamos la tecnología para hacer las cosas más eficientes. Entonces, lo que vimos desde el sismo es que se estaba perdiendo muchísima ayuda, ¿no? Gente haciendo sándwiches, gente comprando botellas de agua que a lo mejor no se necesitaban en ese momento, gente lanzándose a las calles, peleándose por tratar de ayudar cuando se necesitaba ayuda, pero no había nadie que estuviera como que asignando. Entonces creo que como que ese ha sido nuestro centro y hemos ido evolucionando mucho. Primero fuimos un crowdfunding, ¿no? Hemos hecho un chorro de cosas, pero ahorita básicamente lo que hacemos es conectar empresas y donantes grandes con proyectos que generan un impacto social de largo plazo y nuestro foco es la transparencia, ¿no? O sea, no vamos a impulsar proyectos si no sabemos que tienen un impacto positivo, porque creo que no les estoy diciendo nada que no sepan, pero hay proyectos sociales que pueden tener consecuencias negativas, ¿no? O sea, un proyecto de empoderamiento femenino que no se diseñó bien y también causó violencia de género, ¿no? Porque a lo mejor los hombres no estaban listos para que las mujeres ganaran más dinero que ellos. Entonces, justo lo que nosotros buscamos es generar máximo impacto con cada peso y cada recurso que se está invirtiendo en proyectos sociales y ambientales y con el mínimo riesgo de que las cosas salgan mal.
Oye, está padrísimo, porque aparte, pensando en esta frase que dijiste al principio que me encantó de conectar a personas para que hagan magia juntos, o sea, creo que mucho de tu esencia o de lo que te apasiona lo puedes tener acá en Pimo. Y cuéntanos un poco, digo, siempre va a haber problemáticas, qué interesante que surgió esto de un tema de un sismo, pero pues ha habido varias crisis y ahora pues estos últimos años ha sido una crisis nueva. Cuéntanos en la pandemia cómo lo han vivido, qué tema hay ahí, me parece un proyecto que ayudaron a algunos hospitales a conectar algunos temas. Cuéntanos.
Sí, mira, te platico. La verdad es que Gaby fue gran parte de toda la iniciativa que hicimos el año pasado. Fue como mi mentora personal. Cuando empezó ese fin de semana de marzo donde todos nos dimos cuenta que no íbamos a regresar a trabajar, me acuerdo que Andy nos habló y nos dijo, oye, nuestra empresa pues está en problemas, ¿no? O sea, como todas las empresas. Y al mismo tiempo, nosotras estábamos desde antes pensando cómo nos involucrábamos. Como dices, ya habíamos vivido una crisis y sabíamos que éramos buenas en respuesta ante crisis pues, humanitarias, pero todo el mundo nos decía que no lo hiciéramos, como que nos decían, no pierdas foco, tú enfócate en lo que estás haciendo ahorita, vas muy bien, ¿no? Y la verdad es que regresamos a la misión de Pimo y la misión de Pimo es justo conectar seres humanos para resolver problemas con soluciones innovadoras y dijimos, ok, esto nos toca, ¿no? Y esto es algo que queremos hacer. Entonces, en 2 semanas mapeamos las necesidades de 16 hospitales públicos y nos dimos cuenta, y esto no solo era en México, era en China, era en España, era en Italia, que la mayoría de las personas que se estaban muriendo era personal de salud porque no tenían material médico, ¿no? No tenían cubrebocas, no tenían guantes, tenían que usar bolsas de basura y gogles de natación para ir a atender a los pacientes. Entonces, pues vimos que ese era un gran problema y obviamente, además de que cada vida humana vale muchísimo, si se cae el sector salud, se cae el país completito, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a recaudar fondos, comprar insumos médicos y entregarlos en hospitales públicos. Y estuvo increíble porque fue otra vez, explotó el movimiento. Trabajamos con más de 46 empresas, en su mayoría multinacionales y públicas, o sea, BBVA, Standard & Poor's, Kimberly Clark. De verdad que fue como todo el mundo dijo, yo quiero ser parte de esto. Y logramos entregar más de 300,000 insumos de protección personal en 17 estados de la República, ¿no? Entonces, de repente, de ser una empresa de 5 personas que estaba haciendo 2 proyectos al año, ¿no? En 2019, pues de repente estábamos, ya éramos una empresa mucho más grande que estaba generando muchísimo más impacto. Entonces, la verdad es que pues para nosotros es apasionante que nuestro trabajo nos ha permitido seguir apoyando a México en momentos de crisis, ¿no? Y eso es algo que no queremos perder nunca.
Me encanta y a mí la verdad me emociona porque pienso que es un gran proyecto y me consta que la decisión no fue fácil, un poco decir, ¿qué hacemos? Todo el mundo dice que no, pero nosotros vemos claramente y me encanta porque al final del día eso es como saber escuchar lo que así como las fundadoras dijeron, a ver, esto es la misión de PIMO y es lo que el corazón hace que nos vibre, ¡vamos! ¿No?
Claro.
Y a mí, o sea, me encanta y me gustaría preguntarte cómo, o sea, pensando en las necesidades que tenemos en México y en el mundo y las deudas que tenemos por arreglarlo, cambiarlo y tal. Uno de los caminos es como me parece el impacto social, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, o sea, esta importancia de generar impacto social en el mundo o en el país?
Wow. Está densa la pregunta, ¿no? Está increíble. Pues, ¿qué te digo? O sea, yo creo que para mí creo que todos tenemos una responsabilidad de involucrarnos de alguna manera en algo que no tenga que ver con nosotros, ¿no? O sea, creo que si nos, mi filosofía de vida es si cada quien hacemos solo lo que nos toca, pues el mundo sería un lugar horrible y sumamente aburrido. Y otra vez, a mí me encanta hablar de magia y de cosas cósmicas, pero yo creo que la magia empieza cuando acaba lo que tienes que hacer, o sea, cuando acaba el que tú hagas lo que tienes que hacer y empiezas a hacer cosas que no te corresponden, como por ley o por, ¿no? Ahí es donde creo que está todo. Entonces, yo creo que vivimos en un país donde si no estás consciente de las problemáticas sociales es porque no abriste los ojos ese día en la mañana, ¿no? O sea, creo que es algo que vivimos todos los días en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida. Y creo que el impacto social ha sido muy mal interpretado, o no mal interpretado, pero a lo mejor mal brandeado, ¿no? Es como, a ver, dono y entonces ayudo, o voy y hago un voluntariado y entonces ayudo. Pero creo que hay tantas maneras de hacer impacto en tu vida, ¿no? Desde cómo te relacionas con las personas que te rodean, cómo te involucras, o sea, uno pensaría que se necesita dinero para generar impacto social y no es cierto, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas maneras de hacerlo. Y a mí algo que me emociona mucho es ESG, ¿no? Que es toda la parte ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Y es pensar cómo si tú, o sea, yo tengo como esta idea de que si tú tienes un negocio o trabajas en un negocio, puedes generar un impacto, ¿no? O sea, no necesariamente a través de donativos, sino a ver, cuando tú tienes una empresa, pues esa empresa está conformada por humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas a esos humanos? ¿Qué les das? ¿No? ¿Cómo los ayudas? ¿Qué daño le estás haciendo al planeta? ¿Te estás dando cuenta o no? ¿Estás tomando medidas para mejorar esas prácticas ambientales? Entonces, creo que conforme rebrandemos el impacto social y podamos entender que el impacto social viene de desde que te despiertas y sales de tu casa y lo que haces todos los días y no te tienes que salir tanto de tu camino para tener un impacto, pues yo creo que va a ser como ese cambio y creo que es algo que nos tenemos que involucrar todos porque pues el planeta si no se va a acabar y porque también creo que va a ser la única forma en la que sigamos pues avanzando y progresando como sociedad y como mundo.
Oye, sí, es una delicia escucharte porque creo que, o sea, da mucha esperanza que así fuera, ¿no? Pienso como que esto es debiera ser mucho más mainstream ya, ¿no? O sea, como el que todas las empresas, todas las personas entendamos que estamos impactando en a cada paso, ¿no? A cada, en cada consumo, en cada compra, en cada acción. Y está buenísimo esto de que está mal como brandeado, ¿no? El tema de la filantropía o de la ayuda o todo este rollo. Y pienso ahí, te quería preguntar también un poquito sobre este tema de las empresas sociales o del emprendimiento social, que me parece que es un camino muy interesante y que rompe con este, un poco también este mal brandeado, decir, siempre tiene que ser dono sin beneficio o ayudo, pero no recibo nada, ¿no? O sea, como cuéntanos un poco cómo lo vive Pimo o cómo lo, o sea, este camino del emprendimiento social.
Pues mira, Carla, lo primero es, yo cuando empezó Pimo no sabía que existía el emprendimiento social, porque tampoco está tan bien brandeado, o sea, no. nos falta. Habemos personas hablando del tema, ustedes son unos de ellos, ¿no? Está Juan del Cerro, pero creo que al final sigue siendo algo muy de nicho y algo que conocemos pocas personas. Entonces, cuando nosotros empezamos, queríamos cambiar el mundo y queríamos ser exitosas. Eso era las dos.
Así. Cero ambicioso. Me encantó.
Sí, cero.
Chiquito.
No, a ver, si vas a hacer algo ya, pues en grande, ¿no?
Hazlo bien, claro.
Exacto. Entonces, platicando con un asesor que justo nos estaba ayudando en el tema fiscal, porque estábamos viendo cómo constituirnos, nos dice, no, a ver, tienen que escoger una. ¿Quieren ser exitosas o quieren cambiar el mundo? Y nuestra respuesta fue las dos, y creemos que se puede ser las dos. Hay una plática que a mí me encanta de Dan Palota, es una TED Talk, donde habla de cómo asumamos que eres una persona sumamente inteligente, te aceptaron en Harvard, hiciste tu maestría y tienes dos alternativas nada más. Entrar a trabajar a una empresa que produce y vende cigarros que matan a la gente y contaminan al planeta, o trabajar en una fundación. Tu sueldo esperado de trabajar en una fundación va a ser de 3 a 10 veces menos que si trabajaras en esta empresa que produce cigarros. Entonces, el sistema está mal y resulta que el emprendimiento social es un camino para que podamos conciliar estos dos lados, ¿no? O sea, la visión del emprendimiento social es, yo soy una empresa for profit, for planet, for people, ¿no? O sea, voy a ayudar al planeta, voy a ayudar a las personas y también voy a generar un ingreso y le voy a pagar bien a mi gente, porque para mí hay una fuga de mentes brillantes hacia el sector privado, totalmente corporativo, tradicional. ¿Y por qué no tener a la gente más brillante trabajando en cambiar el mundo? Imagínense, o sea, imagínense pensar en todos esos y esas CEOs, directivos de empresas gigantes que todo el día se sentaran a pensar cómo podemos resolver las problemáticas sociales. Entonces, pues creo que el emprendimiento social es un primer paso hacia allá, ¿no? Donde tú tienes una empresa que tiene un fin social o ambiental, pero también tiene, paga buenos sueldos, ¿no? Está constituida como empresa, tiene ingresos, ahora sí que es competitiva. Y algo también súper interesante es que no solamente se necesita ser una empresa social para cambiar el mundo. Justo lanzamos el mes pasado una campaña con Clar, que es una fintech que tiene más de 700,000 usuarios, ¿ok? Y a través de esa plataforma digital, los usuarios pueden dejar propinas y esas propinas se juntan y se dan a Pimo para un proyecto. Y llevamos 2 meses y ya fondeamos 2 centros de tecnología y más de 200 personas van a tener acceso a internet. Personas que antes no tenían acceso a conectividad. Entonces, o sea, yo creo que también no necesariamente tienes que nacer con una visión de impacto, pero si tú incorporas el impacto a tu estrategia central, pues eso también puede ser algo increíble, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser de nacimiento.
Oye, está increíble, me encanta, porque además creo que ese es el chip hacia donde va el mundo y donde tenemos que ir incorporando. Yo de pronto digo, a ver, no solo las empresas, o sea, porque el punto es, creo que las empresas van hacia allá, ¿no? Pero ¿cómo las personas también lo vamos incorporando, ¿no? O sea, creo que el gran reto es que todos nos demos cuenta de lo que, o sea, no el corporativo o la organización tal donde trabajo o colaboro, sino que si la empresa va ahí, o sea, cómo las personas vamos a tener teniendo este chip, ¿no? Y si cosas como dejar la propina, ¿no? Así ya se me facilita, o los redondeos, o cosas que puedas decir, o los voluntariados, etcétera. Creo que eso va a ayudar, digamos, que la transformación personal y después institucional o al mismo tiempo, ¿no?
No, totalmente. a través de lo que consumes, en qué empresas estás invirtiendo, ¿no? O sea, creo que esas macro tendencias de las que siempre se hablan son súper relevantes porque están moviendo todo el mundo. O sea, nadie creía que los jóvenes podíamos mover al mundo y a todas las empresas, pero resulta que tenemos poder porque somos consumidores y somos empleados y somos inversionistas, aunque invirtamos poquito de dinero en una plataforma, somos un chorro de nosotros. Entonces, me encanta lo que dices y creo que sí es muy relevante. Y yo he visto gente en posiciones muy junior dentro de empresas que han logrado que la empresa completa se transforme, ¿no? Y eso creo que es increíble, como entender el poder que podemos llegar a tener.
Sí, claro. Y yo, o sea, creo que ahí mucho también es esta parte de como de crear alianzas, de co-crear proyectos, ¿no? Como de ir juntos y de complementar, que esto me parece que Pimo lo hace muy bien, como decir, ¿cómo podemos sumar, complementar, ayudarte a que, ¿no? A que hagas, o sea, logres impacto social y nosotros también podamos tener ahí como un intercambio? Y seguro tienes un montón de historias y de proyectos con los que han hecho alianzas, con los que, ¿no? Que han apoyado. Pero cuéntanos algunos de tus favoritos. Yo creo que estaría padrísimo que nos platicaras a lo mejor ahí tu top 2, top 3.
Ok. Bueno, a ver, el que tengo ahorita en la cabeza porque está muy, muy reciente, es un proyecto que hicimos muchísimas alianzas para lograrlo, pero básicamente lo que se hizo fue recolectar un chorro de toneladas de Tetra Pak. Eso, todo ese Tetra Pak se procesó y se convirtió en láminas. Y luego esas láminas se convirtieron en techos para familias que tenían techos de cartón, ¿no? Y en la temporada de lluvias sus casas se inundaban. Y estuvo increíble porque literalmente se sumó el Grupo Promesa, que es una fundación y es una empresa social también. Se sumó otra empresa social que se llama Samá. Estaba Cadena, ¿no? Que es una organización que trabaja en temas de desastres naturales. Y de donantes tuvimos a Banorte, a Chévez Ruiz Amarripa, a Ciclo. O sea, de repente tienes un banco, tienes un estudio mega cool de cycling, tienes un despacho de contadores, se sumó una marca de stevia y de repente pues logramos ponerle techos a un chorro de personas en Morelos. Estuvo espectacular y creo que eso justo es lo que dices, ¿no? Como este efecto de network donde a veces platicamos con empresas y nos dicen, oye, es que yo no puedo financiar un proyecto completo, no importa. Justo para eso existe Pimo, para que te puedas sumar a las iniciativas de otras personas, ¿no? Entonces, ese creo que me encanta. El proyecto de Claro, obviamente, está espectacular porque pues, tiene un potencial. O sea, ellos tienen el objetivo de financiar 12 centros de tecnología en un año, ¿no? Entonces, todos los meses los usuarios dejan sus propinas y nosotros estamos junto con Únete construyendo estos centros de tecnología. Entonces, otra vez es una alianza entre una empresa, una fundación y Pimo. Y pues un chorro, ayer salió un suplemento en el Reforma con BNP Paribas porque pusimos 4 jaulas en ríos en Veracruz que están recogiendo basura justo para limpiar estos ríos y pues para proteger la vida marina. Trabajamos en temas de educación sexual con Cotex. Me puedo ir porque hay un chorro de proyectos increíbles, pero justo lo que dices es lo más importante, ¿no? Estas alianzas y encontrar cosas que hagan sentido con la misión y con el propósito de cada empresa y de cada persona que se sume.
¡Qué padre! Yo creo que emocionan cada proyecto y seguro, ¿no? O sea, cada uno tiene por la preparación, por el cómo impactas tal. Pensando en el tiempo que lleva Pimo, en que se plantearon cosas, ¿con qué sueñas, Fefe?
De Pimo. No, a ver, yo creo que el sueño ahorita es que Pimo se vuelva el marketplace de impacto social más importante de América Latina. O sea, ese es el sueño que tengo y que comparto con mis socias y estamos caminando hacia allá. Y también a nivel personal, yo creo que sueño con tener más proyectos. O sea, creo que no solo estoy aquí para hacer esto que estoy haciendo y creo que hay muchas otras cosas que faltan por hacerse. Me encanta el tema de salud mental. Para mí es de las cosas más relevantes. Entonces, pues creo que otro de mis sueños es también poder empezar a impactar en otros ámbitos en unos años, ¿no? Y empezar a formar parte de otros proyectos también.
¡Qué ¡Olé! Cool!
Oye, Fer, y tú claro que así, solo escucharte está increíble, inspira un montón todo lo que hacen, todo lo que haces, cómo, ¿no? Cómo lo transmites. Pero cuéntanos tú, ¿quién te inspira o de dónde sacas también tu inspiración y motivación? ¿De dónde ¿Dónde cargas tú la pila también para seguir inspirando?
Híjole, pues de un chorro de personas. O sea, creo que al final me he rodeado de personas que me inspiran muchísimo. O sea, desde mis socias, ¿no? O sea, verlas y ver su mentalidad y escucharlas, porque además ellas son muy tecnológicas. Entonces, las oyes hablar de blockchain y NFTs y ya sabes, cosas que apenas yo entiendo, pero creo que me inspiran porque ahora sí que si creen que yo soy ambiciosa, ellas son el triple de ambiciosas. O sea, también creo que pues me he rodeado de muchísimas personas como Gaby, como, no sé, Julio, el fundador de Grupo Promesa, Sabina de Unreasonable, como personas que están en el ecosistema de emprendimiento social, pues que te enseñan que hay muchísimas formas de cambiar el mundo, ¿no? Y cada una de ellas tiene su propio... pues su propia magia, ¿no? Y todo. Y ahora hablo de magia todo el día, qué horror.
Me encanta.
Y no sé. Y también creo que tomo muchísima inspiración de personas en otros países que están haciendo cosas todavía más locas, ¿no? O sea, el emprendimiento social es algo que lleva toda la vida. Entonces ves lo que hizo Yunus, estudias, no sé, lo que se hizo en, no sé, Kind o Tony Chocolonely, es una empresa que me fascina, que quiere terminar con la esclavitud en la cadena de producción de chocolate. Entonces, de repente, ya sabes, te puedes ir y leer y leer y leer e inspirarte porque, híjole, si creen que estamos locos aquí, no tienen idea todas las cosas increíbles que se están haciendo por todo el mundo.
La fregón, claro, y además en el mundo, o sea, me encanta, uh-huh. Me encanta. Uh-huh. Oye, yo me acuerdo que en alguna una vez te invitamos a platicar esto en un foro, ¿no? O sea, que ahí como recién nos conocíamos y nos presentábamos como de, hola, nosotros somos de Yo Creo en México Mejor, cuéntanos lo que han hecho, porque a mí me parece padrísimo esto de cómo han utilizado la tecnología, cómo van y buscan generar impacto, cómo inspiran a otros y tal, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento tú dijiste una frase algo así como de, a ver, les decías a los al foro, ¿no? O sea, es como esto que te decía tu mamá, ¿no? Hablando de México y de cómo hablas de los otros, de si no vas a hablar bien, no hables, ¿no? O sea, uh-huh. Pensando en esto, lo hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? Pero hemos dicho que México tiene una mala narrativa, ¿no? O sea, que de pronto nosotros mismos pues, abonamos a eso, o sea, abonamos a que... no, bueno, aquí no pasa nada así, o así somos y tal, ¿no? La contraparte, que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos y por eso platicar contigo para que se conozcan estas cosas, ¿no? Siempre decimos que hay gente que hace cosas muy inspiradoras y que tendríamos que encontrar, así como el core del mexicano, ¿cuál es? O sea, ¿cuáles son esas cosas positivas que hacen o tenemos que tendríamos que estar cacareando todo el tiempo? Así como decimos, no, somos impuntuales o somos fiesteros o somos tal. Ya dejar de lado esos, ¿no? O sea, decir, no, a ver, ¿cuáles somos? ¿Somos generosos, somos creativos, tal? Desde tu experiencia, porque además conoces y además te encanta hablar con mucha gente y conoces tal, ¿cuáles serían esas características que tendríamos que estar hablando más?
Ok, me encanta. Creo que la primera es, a ver, cuando nosotros estudiamos el mercado para ver qué íbamos a hacer, resulta que en Estados Unidos el 80% de las donaciones vienen de personas y el 20% de empresas. Y en México es al revés. O sea, la gente casi no dona. Entonces, para nosotros fue muy raro, como, oye, ¿pero por qué la gente no ayuda? Y ya que te metes más a profundidad, te das cuenta que yo te diría que el 90% de los mexicanos ayudamos. O sea, como que creo que sí somos una sociedad que... a lo mejor no desembolsa ni 5 pesos o no cree que está desembolsando 5 pesos, pero estás, ya sabes, ayudando, le estás dando clases de fútbol a los niños de tu barrio o estás ayudando en tu iglesia o estás, o sea, somos una sociedad que creo que naturalmente estamos ayudando a los demás. Creo que pues todo este tema de que somos como muy cálidos, muy familiares, muy sociales, hace que estemos muy enterados de lo que está viviendo el de al lado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy pasando por un momento difícil a nivel personal y me ha impresionado la cantidad de personas que están enteradas y están presentes. Y creo que eso es pues una constante que tenemos los mexicanos, ¿no? De que ya una vez que sabemos que hay algo en lo que podemos aportar, a lo mejor no lo hacemos conscientemente y no decimos, oye, estoy haciendo caridad y qué bueno, ¿no? Pero creo que esa es una característica que tenemos que yo he visto en todos lados a donde voy, ¿no? Esa sería una. Y creo que también somos muy optimistas, ¿no? Y el optimismo para mí es clave, porque de ahí parte todo. O sea, si empiezas creyendo que no se puede, entonces ya, o sea, ya no hay forma de seguir avanzando. No sé, creo que tenemos muchas cosas muy buenas, pero ahorita son las dos que se me vienen a la mente.
Sí, qué cool. Oye, Fer, y por ejemplo, digo, has mencionado un montón de personas y sabemos que estás muy cercana a mucha gente súper valiosa, pero a mí me encantaría que nos contaras o nos dijeras tres personas o algunas personas que tienes cerca que ya te parece que están creando un México mejor, que ya están aportando al país y que hacen y que impactan positivamente en su entorno.
Ok, pues mira, ya mencioné a uno, pero Julio Álvarez, que es fundador de Grupo Promesa, que les digo que es una empresa social híbrida, o sea, tienen una empresa y una fundación. Justo el año pasado se ganaron el premio global de Nestlé a la mejor solución al cambio climático, ¿no? Y ellos lo que están haciendo es transformar justo nuestra relación con el planeta a través de la educación. Entonces van con escuelas públicas y privadas y dan talleres de educación ambiental que duran 6 años. No estamos hablando de, oye, un taller de media hora. No. Cada año se enfocan, y digo nos porque nosotros a veces también participamos en financiar estos proyectos, pero justo es un enfoque en cuidado del agua, en crear comunidades sostenibles. Entonces creo que es una persona que está creando un México mejor desde hace muchos años y creo que estoy muy emocionada de ver lo que sigue para él. Luego están Fátima Álvarez, Quique y José Antonio Nuño, que son los founders de Someone Somewhere, y ellos la verdad es que tienen un proyecto increíble. Seguro han hablado de ellos por aquí, pero justo lo que hacen es producir t-shirts, mochilas, cosas bien, bien padres. Justo la funda de mi compu que está aquí, la tengo aquí al lado, desde Someone Somewhere. Y todos esos productos están hechos por mujeres en comunidades indígenas. Creo que también hay hombres ahora, pero al principio empezó como un proyecto que trataba de impulsar justo el empoderamiento femenino a través de proyectos productivos. Y este año cerraron un deal con Delta. Entonces todos los kits de Delta van, o sea, literal de los aviones, van a estar hechos por estas comunidades. Entonces, híjole, pues ya están vendiendo en Estados Unidos, en Canadá, y sus productos están volando por todo el mundo. Entonces creo que ellos están creando un México mejor. Y pues la verdad yo también diría que mis socias, o sea, Pau y Andy, como que creo que ellas, a veces a mí me toca más estar en este tipo de foros, pero creo que ellas de verdad que para mí son de las personas más brillantes que conozco. Paola lleva toda la parte tecnológica en Pimo y de verdad que sin tener un background tecnológico está creando nuestro software de project management, está creando nuestro marketplace. No sé, para mí las dos son súper, súper admirables y creo que ellas también están pavimentando un camino para un México mejor.
Ole, sí, buenísimo. Y es que nos encanta esta parte porque la verdad es que desde un principio con este movimiento, con cada persona que nos sentábamos, nos platicaba sobre otras, ¿no? 3, 4, nos recomendaba gente que estaba haciendo cosas bien padres. Entonces, mucho también es eso, ¿no? Como que todos conozcamos estas historias que de pronto no están tan a la mano.
Exacto.
Está padrísimo y me encanta que digas tus socias porque muchas veces, y justo es como lo que queremos aquí, ¿no? O sea, que tengamos esa antena, chip, lentes levantados, o sea, puestos para decir, a ver, ¿cómo con la gente que me desenvuelvo, con la que convivo y con la que tal, encontramos que hay gente haciendo cosas increíbles? O sea, eso que dices, ¿no? O sea, mis socias, o sea, podrían decir, no, bueno, aquí todos, pero ese es el gran tema aquí, o sea, que todos digamos, oye, pues el vecino, mi tío, mi abuela, ¿no? O sea, todos tenemos aquí gente que hace. Y que si todos cambiamos ese chip para decir, encontramos las cosas buenas que hacen, veremos que hay mil gente, ¿no? O sea, y vamos a ir desterrando también la otra parte de la mala hondez, ¿no? Decir, ah, sí, aquí todos hacen, o hay una persona, o hay X personas que están haciendo cosas que no nos gustan, sino encontraremos más gente.
No, oye, totalmente.
Nosotros nos seguiríamos felices de la vida platicando contigo, ¡lo sabes! Pero vamos cerrando este episodio que la verdad ha estado bien padre porque creo que es muy inspirador y muy optimista, como bien dices. Pero nos encantaría que dijeras así como que a la gente que quiere, que nos escucha, que quiere crear un México mejor, que les des un mensaje final. ¿Qué les quieres decir a la gente que quiere crear un México mejor?
Pues yo creo que lo que yo les diría es no te hagas güey. O sea, creo que todos los que queremos lo hemos querido desde hace mucho tiempo y es muy fácil dejar pasar mucho tiempo y decir, cuando sea más crack, cuando sea reconocida, reconocido, reconocida, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo, pero creo que si queremos crear un México mejor, como bien decían ustedes dos, es algo que podemos hacer todos los días. Y también que piensen en grande. Creo que algo que pasa es que cuando empezamos a pensar en lo social, nos damos chancita de pensar más chiquito, ¿no? Y creo que se valen las acciones chiquitas, pero si de verdad tu pasión es que todos tus días estén orientados hacia crear un México mejor, piensa en grande y déjate soñar, así como sueñas de otras cosas, pues soñar que sí se pueden lograr cosas que parecen imposibles, porque es la única manera, yo creo, si queremos... Mínimo, las personas que nos queremos dedicar a esto, yo el consejo o el mensaje que les dejaría es piensen como piensa Jeff Bezos, como piensa, ¿no? O sea, ¿por qué pensar más chico que eso? Esa es mi perspectiva.
¡Me encanta! ¡Olé!
Sí, súper sí. Oye, Fer, padrísima la plática, de verdad. Cuéntanos cómo te buscamos en redes sociales, cómo buscamos a Pimo.
Súper, pues mira, estamos en todas las redes sociales como Pimo, P-Y-M-O-H-U-B, Pimo Hub. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y yo también soy muy activa en LinkedIn. Estoy como Fefe Silva, porque así me dice todo el mundo, Fefe. Entonces, pues feliz de platicar, feliz de conectar. Como dije hace ratito, es lo que más me gusta en la vida. Y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy muy fan de lo que hacen. Me encanta, me siento parte de este movimiento. Entonces, gracias por hacerme parte. Me siento muy orgullosa después de los speakers que he visto que tienen. ¡Wow!
Padrísimo. Aquí viene gente que sueña en grande, Fefe. Entonces, tenías que estar aquí.
Exacto, exacto.
Me encanta.
Me encanta, no, la verdad la hemos pasado súper bien, gracias por tu tiempo y seguramente los comentarios, la gente ya te buscarán y verán también cómo se suman a Pimo, así es que muchísimas gracias, gracias Carlita, gracias a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos, @ yo creo un MX mejor, ya lo dije bien Carlita.
Perfecto.
Buenazo, pues nos vemos la siguiente, gracias a las dos, un besote y gracias a los que nos escuchan.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.